¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy día, como siempre, vamos a tratar dos temas de suma importancia. El primero es algo que seguramente hoy, en el curso del día o mañana, va a generar alguna noticia, porque es el retorno del expresidente Alberto Fujimori al banquillo de los acusados, en este caso por los diarios Chicha, por cómo era toda esa estrategia montada durante ese régimen para, concretamente, tratar de aplastar a la oposición. Pero además el juicio es por una transferencia de dinero que él malversó, dinero del Estado, para montar esa estrategia. Estamos acá con dos especialistas, con Jorge Acevedo, es director de la Especialidad de Comunicación para el Desarrollo en la Pontificia Universidad Católica, con Sandro Macassi de Calandria, ¿verdad?
Instituto de Opinión Pública.
Instituto de Opinión Pública, perdón. Ok, y en la segunda parte vamos a hablar sobre el tema, el problema, yo diría, de la inmigración en Europa, con dos invitados especiales, Wilfredo Ardito y alguien, Ciro Alegría, de la Pontificia Universidad Católica. Ok, estamos acá ya con Jorge y con Sandro. Bienvenidos ambos, bienvenidos. Gracias. Todos, diré yo, porque somos de la Católica. para hablar sobre este tema. Hay una cuestión más allá de la formalidad del juicio, digamos, ¿no? Que tiene su propia lógica legal. Es interesante entender y en el presente recordar, hacer un poco de memoria de cuáles fueron la importancia de estos diarios, ¿no? Que sobreviven hasta ahora con un estilo, digamos, en el negocio mediático peruano. Yo, personalmente, lo podemos discutir y me abstendré de llamar a alguno de estos pasquines, digamos, periodismo, stricto sensu, ¿no? Pero, digamos, sí es un estilo mediático en el negocio mediático, ¿no? Pero, ¿sobrevive algo de la prensa chicha de esa época al momento actual? ¿Ha dejado escuela todo eso que se hizo durante el gobierno de Alberto Fujimori?
Bien, yo diría que sí, efectivamente, la influencia del gobierno de Fujimori en la comunicación fue importante, ¿no? No tendría, digamos, elementos de juicio para determinar en qué porcentaje o en qué medida, pero recordemos que la política de Fujimori y Montesinos fue la antipolítica y fue la estrategia de terminar de, digamos, desaparecer del mapa a los partidos políticos, ¿no? Y para ello, no recurriendo a la organización partidaria como un soporte fundamental en términos de mediación entre ciudadanía y autoridades, recurre directamente a los medios de comunicación, ¿no? O sea, ahí yo creo que hay clarísimamente una decisión estratégica del gobierno de Fujimori y Montesinos para forjar una parte importante de su legitimidad y su solidez en el gobierno a través de los medios de comunicación.
Ahora, ¿por qué tendría que ser tan importante la prensa escrita si ahora, en esa época ya había, no como ahora, en esa época no había redes sociales, pero había informática, había televisión, había radio? ¿Por qué la prensa chicha? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esta viga, digamos, del régimen, de la estrategia comunicacional del régimen fujimorista, ¿no?
Bueno, para entender eso, creo que es importante reconocer que la prensa chicha es la evolución de un proceso de social de la prensa amarilla, ¿no?
Entonces, empieza con Última Hora, ¿verdad?
Claro, con Última Hora, El Ojo, ¿no? Y que en la medida que crece las Limas, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y no encuentra un referente en términos de rostro, de lenguaje, de espacios, de temas, en la prensa tradicional, se forma, digamos, un espacio que es usado por la prensa chicha de ese entonces, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a crecer en términos de proyectos editoriales y en términos de lectoría. Ese crecimiento precisamente es lo que atrae a Fujimori y compañía, uh-huh, para instrumentar la prensa chicha en torno a este esquema mafioso de tratar de copar todos los espacios mediáticos posibles.
Claro,
¿no?
Lo claro es que él no la inventa, pero la captura y la hiperboliza, ¿no es cierto?
Sí, porque digamos, al tener un discurso antipartidos y al no tener como una estrategia política importante, forjar un partido político, una organización, porque eso le significaba problematizar, complejizar el ejercicio del poder prácticamente concentrado en él y en Montesinos, utiliza a los medios de comunicación como una vía importante de contacto, de mediación con la gente, ¿no? Entonces va buscando, como dice Sandro, alternativas y caminos. La televisión fue un camino sustancial.
De ahí la presencia de Laura Bozzo.
Efectivamente, Laura Bozzo y financiamiento de organismos del Estado a otro tipo de programas, canales de televisión, ya por la compra de la línea editorial que vimos en los Vladivideos, que se empezaron a difundir a partir de septiembre del año 2000, ¿no?, en adelante. Entonces, los medios eran un aspecto importante de su estrategia política, de cercanía, de legitimidad, de sintonía con la gente, ¿no? Y, por supuesto, el tema del manejo de los programas sociales, las visitas constantes y permanentes de Fujimori a distintos puntos del país, en fin. O sea, todo eso montado para lograr una comunicación no mediada por organizaciones políticas, sino más bien directa, o dejar la sensación de que es una comunicación directa a través de un conjunto de canales.
Digamos, ¿no?, que era un instrumento de la democracia directa, muy entre comillas, digamos.
Sí, era, digamos, la prensa checha cumplía un rol dentro de una gran estrategia que tenía el fujimorismo, ¿no? O sea, uno veía que sacaban una ley de medianoche, como se conocía en ese entonces, Marta Chávez y compañía, y al día siguiente aparecían los titulares en los medios tradicionales, y luego surgía la defensa de los demócratas, y finalmente al siguiente día aparecían los titulares en la prensa chicha respondiéndoles, deslegitimándolos. Entonces, la prensa chicha cumplía una tarea sucia, ¿no? Embarrar a aquellos que tenían una voz discrepante, cuestionarlos, y más que dar contenidos, lo que hacía era poner en duda sus prestigios, sus honras, sus trayectorias.
Alguna vez incluso yo discutía en un salón de clase cómo los titulares de la prensa chicha, aún cuando la persona no comprara el diario, funcionaban a manera de afiches, ¿verdad? ¿No? Tal y tal cosa, tal personaje, la cantidad de insultos, digamos, esa lógica es real.
Habían varios, muchos titulares que no tenían contenido dentro, ¿no? O sea, es cierto lo que tú dices. La gente pasaba por el carro, en los buses, caminaba y veía el titular, pero no siempre se compraba. Entonces tenía más efecto que solo la lectoría.
Ahora, era una cosa que tenía mayores alcances, diría yo. Yo en esa época trabajaba en Caretas. Y recuerdo que intentamos hacer, pues, hicimos un reportaje sobre la prensa chicha, ¿no?, tratando de averiguar dónde funcionaban las oficinas, etcétera. Y al día siguiente, sin que hubiera salido la edición de la revista, salió lo que habíamos conversado en uno de los diarios de la prensa chicha. O sea, el tentáculo era más grande de lo que uno se imaginaba, ¿no?
Claro, ahora es interesante recordar este fenómeno a propósito del juicio a Fujimori, porque significó la instrumentalización de los medios de comunicación, el hecho de conectarse con un sentir, con ciertos imaginarios, con el lenguaje, con la calle, en los puestos de periódicos, ¿no? Y fue una gran inversión. Justo antes del programa, aquí el equipo de producción de este espacio recordaba el desvío de 122 millones de soles, ¿no?
Dólares,
122 dólares. Millones de soles. Es decir, aquí hubo un gran gasto a costillas de los peruanos y peruanas, que irrumpió en el mercado, ¿no?, y dejó un conjunto de prácticas, o las fortaleció, o las diversificó, y lo mismo pasó en la televisión, ¿no? Si uno haría un esfuerzo por estimar el costo de la instrumentalización de los medios de comunicación en el gobierno Fujimori, yo no sé de cuánto dinero estaríamos hablando, tal vez nos quedaríamos en una cifra corta con mil millones de soles, ¿no? Porque no solo era el pago directo, el pago de primeras planas, el pago a los dueños de los canales de televisión, de otros periódicos, era también la publicidad estatal que discurría a través de programas diversos como el de Laura Bozzo, por ejemplo, ¿no?
Ahora, y ya no existen en el presente, digamos, la Chuchi y el Mañanero que salieron especialmente en ese tiempo, ¿no? Pero algunos diarios de ese tipo desaparecieron. Pero hay una herencia, digamos, hay una herencia en la prensa chicha de esa época, porque yo observo que también ha mutado de alguna manera, ¿no? Ahora sacan algunos fascículos de temas familiares, etcétera. Pero uno ve, digamos, todavía en este tipo de prensa defensas no tan veladas de precisamente de Alberto Fujimori, ¿no?
A ver, muchos de esos diarios tuvieron que encontrar su propio nicho, ¿no? Además que ya estaban seriamente cuestionados y desprestigiados. Algunos se dedicaron a temas esotéricos, a temas de salud.
O a predecir terremotos, ¿no?
Por ejemplo, vírgenes que lloran.
El fin del mundo.
Entonces han encontrado sus nichos, ¿no? Pero había un nicho interesante que era toda esta... estos ciudadanos y ciudadanas que, interesados en temas políticos, no estaban dispuestos a leerse un artículo que demoraba 10 minutos, ¿no? O sea, querían una noticia corta, precisa, que iba al punto del hecho político. Estos fueron, tuvieron una oferta que fue el diario Perú 21, ¿no? Y de alguna manera ese nicho fue copado por un conglomerado político. Ahora, y económico, mediático. La preocupación de ahora es que casi toda la electoría, digamos, de este sector popular está en manos de un solo diario, ¿no? Que es el Trome. Y que además tiene ventas, es uno de los diarios que más se vende en Latinoamérica.
Sí. Y algunos y que dicen más, me parece, ¿no?
Que en el mundo, ¿no? Que se vende, porque se reparte si son otros, ¿no? Y la preocupación es que ahora, bueno, el 70% de la electoría está en manos de este conglomerado mediático, ¿no? Y es una tentación enorme. Vamos a ver qué pasa el 2014, va a ser un globo de ensayo para coordinar agendas y coordinar enfoques, ¿no?
Ahí podemos hacer un link con este tema que tratamos hace un par de semanas acá, ¿no? Y es este asunto de la concentración de medios, como dice Sandro, va de pronto volver a hacer que vuelvan a escena estos medios con ese objetivo político.
Lo que pasa es que, digamos, en general los medios son relevantes para la política en campañas, pero también en periodos no electorales, ¿no? Pero es más significativo el rol de los medios en sociedades en las que no hay sistemas de partidos, como la nuestra, ¿de acuerdo? Los medios son la principal trama, digamos, de comunicación, de espacios, de circuitos, de discursos entre autoridades, políticos y ciudadanía. Entonces, el hecho de que en la prensa se concentre en un 80% prácticamente la lectoría, la publicidad, en realidad representa, digamos, una barrera para una sociedad y una comunicación y una política más plural, más abierta, ¿no? Tal vez estemos no muy lejos de llegar al punto que los candidatos o candidatas a la presidencia de la República, para poder tener ciertas posibilidades de éxito en una campaña electoral, tenga que conversar con los dueños de este grupo mediático importante, como ocurre en Guatemala con el señor Ángel González, ¿no? Es decir, dicen que los candidatos tienen que ir a Miami para conversar con él y saber si es que van a tener algo de apoyo o no y tener posibilidades de...
Bueno, acá parece que van a tener que ir al centro de Lima.
No es cierto, aquí parece que van a tener que ir efectivamente al centro de Lima para ver qué hay, cómo, ¿no? Cómo se va a abrir o no el espacio y tener, digamos, un escenario relativamente competitivo, ¿no?
¿Sí? A ver, estamos... el Trome, digamos, es el diario, de pronto, como alguna gente dice que es el dandy de los diarios chichas, se van a molestar si decimos que es un diario chicha, pero es un diario popular, vamos a decir, ¿no? Pero también está ahora en el mismo grupo mediático, el Ajá, ¿no? Que si no estoy mal informado, es el segundo que más se vende de ese tipo, ¿no? Probablemente sea el segundo que más se vende, ¿no? Ahora, ¿es posible que estos dos medios, por ejemplo, entren en la espiral política y ya dejen de hablar del fin del mundo, de predecir terremotos para el día jueves de la próxima semana y entren de lleno a volverse? Porque estamos viviendo a lo mejor es instrumento de la política, porque estamos viviendo una situación que, lean la encuesta hace dos días, ¿no? O sea, ¿quiénes son los personajes que se perfilan, ¿no? Keiko, ¿no? PPK, Lourdes, pero sobre todo Keiko, ¿no? Hagamos un poco con prudencia de especulación, ¿no? ¿Va a utilizar Keiko esto? O mejor dicho, ¿va a haber una necesaria conversación entre estos tipos de prensa y esta candidata que parece ir con ciertas posibilidades al escenario, si no con otros? Acordemos que PPK también fue marqueteado, digamos, por algunos de estos medios en la última elección, ¿no?
Bueno, yo pienso que en periodos no electorales hay todo un debate en torno a la agenda, ¿no? Pero en periodos electorales ya lo hemos visto, que hay candidatos que no aparecen, ¿no? Hay discursos que son censurados, hay periodistas que son sacados, hay temas que tienen una respuesta furibunda de parte de diferentes comentaristas, y que eso está articulado por la línea editorial del medio. De hecho, no va a ser tan burda como fue en el caso de Fujimori, no va a ser tan abierta ni tan articulada, pero de que estos conglomerados generan un... afectan, digamos, la calidad del debate electoral y la calidad de la democracia, yo creo que es un hecho, ¿no?
Ahora, pongámonos un poco puntillosos, ¿no? Así como la televisión no siempre es asimilada a ciegas por la población, acordémonos de tantos casos, o por lo menos varios, ¿no?, en los cuales la televisión se ha alineado junto con un candidato, Fujimori en el 90, PPK en la primera vuelta del 2011, Keiko o contra Humala en la segunda vuelta. La pregunta que tengo es esta, ¿no? Mientras frente a la televisión parece haber algún tipo de resistencia y un nivel de hastío, ¿con la prensa chicha puede ocurrir lo mismo? ¿O la prensa chicha es más parte del oxígeno diario de ciertos sectores populares o de ciertos sectores de la población? ¿Tendría menos resistencia, digamos?
Bueno, la tendencia indica que la lectoría se ha ido incrementando en el Perú, ¿no? En los últimos años, frente a otros países, tal vez del mundo llamado más desarrollado, en la cual la venta de periódicos se estaciona, por lo menos no baja sustancialmente, pero se estaciona, ¿no? Si uno revisa las cifras que nos ofrecen precisamente las empresas editoriales que están trabajando en el mundo de la prensa, particularmente El Comercio y Epensa, uno puede ver que la tendencia ha ido en aumento, que han aparecido más revistas, se han identificado más nichos, más...
¿Se compra más diarios, ¿no?, chicho populares ahora?
Bueno, Trome es un ejemplo de que sí, efectivamente, ese número de ejemplares se ha ido incrementando, ¿no? Es el periódico más leído de Latinoamérica, ¿no? Podría decirse que todavía hay un techo porque hay otros sectores interesados. Lo positivo, digamos, de la prensa popular es que ha acercado a millones de personas al espacio público, a la esfera de la política, con las notas reducidas, simplificadas, caricaturizadas, etcétera, pero hay que ver también lo positivo. Ha permitido que otra gente que a través de los periódicos serios, del formato estándar, digamos, no lograban acercarse a la política, por lo menos con una nota de 4 o 5 párrafos y con un titular medio, ¿no?, caricaturizado, ya logran un acercamiento a la política, ¿no? Yo diría que hay todavía un techo, ¿no?, por recorrer. No sabría exactamente decirte en este momento en qué porcentaje, de qué manera, pero me parece que este ascenso en la venta de ejemplares no tiene todavía un tope en el cortísimo plazo.
¿Compartes esa opinión, Sandro?
A ver, yo discrepo en el sentido de que la prensa chicha, incluso esta prensa popular, no tiene tanta credibilidad en los temas políticos, ¿no? Los desarrollos son muy pobres y sobre todo, a menos en los estudios que hicimos hace unos años, la gente se acercaba por el tema de la farándula, ¿no?, por el deporte, por el tratamiento entretenido, el lenguaje, la chacota. Ese era el principal acercamiento, ¿no? El efecto que tenía la prensa chicha era un efecto envolvente a raíz de los otros temas que ponían los medios y las acciones políticas, incluso del ejército, ¿no? En adelante yo veo que dos opciones, o sea, dos rutas, ¿no? Es probable que trate de instrumentarse el medio para temas políticos y esto genere una respuesta negativa de la población y busque los medios alternativos. En escenarios de dictaduras, por ejemplo, cuando han sido copados los medios, la población ha tendido a buscar otras fuentes informativas, ¿no? Y ahora tenemos internet, que eso da, digamos, una
Ahora,
posibilidad.
el lector de Diario Popular o Chicha es un habitué de Internet, de las redes sociales, como para hacer esa operación, digamos.
Creo que se está difundiendo. No necesariamente es un usuario de Internet que busque información política,
Pero
pero
sí
si
es un usuario de
empieza a
Internet.
aburrirse y se empieza a ver que lo mismo aparece en todos los medios, pues es probable que busque en Internet ya información
Es un
política.
factor interesante, Jorge, ¿no? En la época primera de los diarios Chicha, esa época, vamos a decir tristemente emblemática, no existían redes sociales, ¿no? Puede cambiar un poco el escenario esto, oral, porque claro, la penetración de Internet en el Perú me parece que está por el 60%, con tendencia a crecer, ¿no? Ese puede ser un factor que de alguna manera matice un poco la influencia de este tipo de aparato mediático.
Podría ser, ¿no? Especialmente en algunas ciudades como Lima o en otras ciudades intermedias, pero la estadística, digamos, yo creo que varía con relación a provincias, ciudades más pequeñas, incluso en las cuales es muy difícil obtener un internet de calidad que realmente permita con cierta velocidad bajar contenidos o visualizarlos, revisarlos, leerlos, ¿no? Me parece que en parte puede ser efectivamente la apertura hacia una alternativa, pero recordemos también que gran parte de estos medios, de los grupos más importantes del país, está en Internet y ha generado también plataformas y son de las más visitadas. Por lo tanto, lo que probablemente encuentren en gran parte en Internet sea el mismo discurso o un discurso más o menos que vaya en esa línea, pero con diferentes lenguajes, con diferentes estéticas, en fin, y recursos más interactivos, ¿no?
O sea, una mixer va a frecuentar, digamos,
Sí, es
este personaje que
probable,
llaman la mixer va a frecuentar
claro, sí.
esos territorios.
Sí, es un discurso que tiene muchas posibilidades de diseminación, ¿no?
Pero quiero hacerles una
Sí.
pregunta que de pronto merecería otro programa, otra entrevista, ¿no? Pero estaba pensando, en varios países existe este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador hay un diario que se llama La Hora, que es un poco ese corte. En Chile hay otro, no recuerdo, no sé si es la segunda, creo, uno de estos, ¿no? Hasta en Alemania existe uno que se llama Bild, ¿no? Que es el más vendido, ojo, en Alemania. No es un diario chicha alemán, digamos, pero es un diario popular, ¿no? Que incluso saca lo que acá llamamos calatas, ¿no? Pero a su estilo, digamos, ¿no? Pero acá es una profusión muy grande, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de viajar más o menos por varios países y en ningún país he visto el fenómeno que hay acá, ¿no? Y recuerdo la experiencia de un periodista holandés que vino acá para cubrir una campaña política. Se quedó tan sorprendido de esto que hizo su informe para el Radio Nederland, ¿no? Que si no me censuran acá, se llamaba La cultura del poto, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa, ¿no? O sea, ¿por qué acá es tan fuerte? Supongo que esto tiene que ver con el nivel educativo, cultural, pero hay una explicación, una primera aproximación de por qué acá hay esa profusión que no hay en otros países del mundo.
Mi hipótesis es que el crecimiento tan acelerado que tuvo poblacional, que tuvo Lima, y que eso no fue, no tuvo su correlato en una oferta a estos nuevos sectores populares, y más bien una cerrazón de los diarios ante los nuevos temas, ante su lenguaje, sus
Digamos
estéticas.
que los diarios también eran un poco
Eran
centralistas.
acartonados, eran muy demasiado serios para el nuevo contexto que estaba surgiendo. Entonces, esto creó una demanda insatisfecha muy grande. Y mucha separación entre la cultura popular y la cultura política, la cultura de las clases medias y altas. Casi una brecha que, digamos, recién se está articulando a través de la música, a través de otras expresiones, pero que esa brecha generó una demanda de un medio propio, ¿no? Un medio que hable de ellos, que muestre sus rostros, sus espacios, que los asesinatos que aparezcan en los medios sean asesinatos que sucedan allá y no en el centro de Lima, ¿no?
Jorge, sí, yo diría, digamos, que la irrupción de la corrupción fujimontesinista contribuyó a desarrollar esta oferta y también a generar, producto de esa interacción entre oferta, público, una demanda mayor, ¿no? Un mercado mayor. Recordemos hasta antes de Fujimori y Montesinos cuántos periódicos sensacionalistas, populares habían y cuántos empezaron a surgir. 122 millones de soles no es poca cosa, ¿no es cierto? La inversión en televisión, el pago a los dueños de los medios televisivos no son poca cosa. O sea, si estamos hablando más o menos de 500 millones de soles a 1.000 millones de soles en medios de comunicación, hay una gran mano que no es la mano del mercado, que no es tampoco la mano de un Estado, digamos, formalizado y institucionalizado, es la mano de la corrupción. Y ahí se desarrolló y se fortaleció una oferta a través de televisión y de prensa particularmente, que yo diría habría que estudiar mucho mejor, más a fondo, el impacto de esa oferta desarrollada por la corrupción.
Y habría que ver si en lo sucesivo va a ser una nueva tentación siempre cuando el escenario político se crispe, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y además recordar a propósito de algo que decía Sandro hace unos minutos, que efectivamente los periódicos empaquetaban otras cuestiones, ¿no? El deporte, la farándula, las vedettes, etcétera. Pero la política discurre por esos espacios, por esos géneros, ¿no? Tan importantes para Montesinos y Fujimori estos periódicos.
Y, tan ¿no? es, y, sí. y tanto que hubo veres que se lanzaron a la política, ¿no?
Sí.
Y de pronto se van a lanzar. Bueno, ya tenemos que terminar. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Sandro. Sandro, director del Instituto de Opinión Pública de la Católica. Jorge, director de la especialidad de Comunicación para el Desarrollo en la Pontificia Universidad Católica. Y bueno, vamos a ver qué dice hoy día el expresidente, ¿no? Me parece que va a ser bien difícil que diga, soy inocente, ¿no? Creo que este es uno de los casos donde hay más pruebas contundentes de que hubo un delito muy claro, ¿no? Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Y volvemos con la segunda entrevista sobre la inmigración en Europa. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos ahora con dos grandes amigos personales míos y de la institución, ¿no? Ciro Alegría Barona, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, digámoslo con todas sus letras, y mi gran amigo también, Wilfredo Ardito, también profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también impulsor, uno de los dirigentes de la Mesa de Lucha contra el Racismo. ¿Por qué los hemos juntado, no? En las últimas semanas, meses quizás, hay una serie de hechos en Europa que revelan una xenofobia, si no en alza, por lo menos visible, ¿no? El hundimiento de barcazas en Lampedusa, Italia, una isla que está en el Mediterráneo, ¿no? Que causó un escándalo hace algunas semanas en Francia porque murieron cerca de 300 personas, o más de 300 personas, ¿no? Lo que ha pasado con Leonardo Di Brani, una niña gitana de origen rumano en Francia que es expulsada cuando estaba en un paseo escolar, el surgimiento de algunos grupos como Amanecer Dorado en Grecia, ¿no? Que revelan pues un talante xenófobo ya más abierto y escandaloso, ¿no? ¿Qué está pasando, amigos? Hay, digamos, una suerte de monstruo que empieza a mostrar la cabeza o las cabezas en Europa a propósito de la inmigración.
Bueno, el monstruo estaba hace tiempo, ¿no? Hace tiempo tenemos gente como Le Pen, la Liga Lombarda en Italia, el British National Party en Inglaterra, grupos neonazis en Alemania. Así inclusive hace poco se conmemoraron 30 años de la primera marcha de los chicos franceses de ascendencia árabe y africana. La marcha de los, digamos, Boers, que sería algo así como los marrones, así, ¿no? Entonces ellos sentían mucho que había este rechazo. Lo que estamos viendo quizás es que esto se exacerba por problemas como la crisis que viven algunos de esos países. Y esto hace que los inmigrantes se vuelvan chivos expiatorios, ¿no? En Grecia esto es claro. O sea, los griegos normalmente han tenido mucho rechazo hacia las personas foráneas, pero ese rechazo se canalizaba en comentarios verbales, expresiones, pero ahora aparece un partido que, según leí un interesante artículo ayer, tiene todavía 18 diputados.
Bueno, hay algunos que están detenidos, ¿no? Sí. Pero oficialmente fueron elegidos 18 diputados al Parlamento por el grupo Amanecer Dorado, que es el grupo abiertamente neonazi, ¿no? Y xenófobo. ¿Qué está pasando, Ciro?
Pues yo creo que el que la crisis económica exacerbe estas cosas muestra que las diferencias entre identidades, siempre tan sacralizadas cuando se trata de basar derechos en las identidades, ¿no?, son bastante artificiosas y tienen que ver con mecanismos económicos y políticos, ¿no? Entonces, las exclusiones y las discriminaciones, las marcas, los estigmas, tienen mucho de fabricado, a veces incluso de improvisado.
¿Cómo, ¿no?, qué, por ejemplo?
¿Por qué la gente que viene del norte de África y son franceses, y eso iba a ser una provincia francesa, iba a ser, no sé, se emancipó, etcétera, ¿no?
Los
argelinos, ¿no?, etcétera, continúan siendo sus nietos, incluso otra gente en Francia, ¿no? Están marcados. Es porque se trata de mercados laborales, mercados de prestigio, mercados de crédito social, ¿no?, de crédito económico también, ¿no?, en que unos grupos excluyen a otros y son muy celosos de que no entre más gente, ¿no? Entonces, esto de la discriminación y el estigma, ¿no?, es como que siempre se abusa de la diferencia, se abusa, porque las diferencias, en verdad, yo, a mi parecer, ¿no?, nunca son sustanciales. Las personas son personas, y las identidades son usadas y son inventadas, pero son instrumentales.
Sin embargo, Amanecer Dorado en Grecia ha inventado hasta un grupo que se llama Médicos con Fronteras, ¿no?
Ahí está.
Para atender solo a griegos de raza pura.
Pero esto es muy... Pues sí, sucede acá entre nosotros, en el Perú, pero entre peruanos, esa idea de exacerbar la diferencia. Claro. Yo a veces he visto varios carteles en Tacna que dice, somos 100% tacneños. O sea, no somos como los otros.
Otros tacneños.
Y los otros son para mí iguales. Pero no, nosotros somos los tacneños de apellido italiano, que siempre vivíamos acá, y esos son los puneños que han invadido.
O ese comentario que se está escuchando últimamente con tanta frecuencia, ¿no? Oye, están llegando demasiados españoles al Perú, ¿no? ¿No?
Incluso eso.
¿No? Claro. O sea, ya, claro, digamos, más allá de que sea un comentario que constate algo, tiene una cierta carga, ¿no? Entonces nosotros a veces decimos, bueno, no, los racistas son los europeos, no nosotros, no están así. O los xenófobos.
Nosotros en el Perú siempre hemos tenido discursos que rechazamos a chilenos, españoles y estadounidenses. Uh-huh. Estos gringos, esos españoles hicieron esto así, ¿no? Y quizás se pueda, eso se pierde, digamos, con alguien como Julio Iglesias o Miguel Bosé, pero cuando llegan tantos españoles que están haciendo un montón de trabajos y uno los encuentra en muchos sitios, la población puede empezar a cambiar su percepción. Y a veces pueden tener un comportamiento un poco, digamos, un caso que pasó. Estoy en una combi, como muchas combis, el chofer se tiene demasiado para recoger pasajeros. Y había dos españoles allá.
¿Dentro de la combi?
Sí, en la combi estaban sentados y de repente siempre enseña, maestro, avance, así, ¿no? Y de repente un español grita, ¡apúrate, huevón! En la combi, sí. ¿No? Y todo el mundo se queda así, ¿no? Perdón, inclusive a 73, ¿no? Un ómnibus, ¿no? Y todos, nadie reacciona. Pero yo digo, a la siguiente de repente uno va a reaccionar,
claro,
¿no?
Pero o sea, hubo un silencio.
Sí, hubo un silencio de todos. Toda la gente se quedó, hasta la gente que protestaba porque lo que había escuchado era demasiado.
Claro.
Y además, pues, tú decías, pero no es para tanto, nadie reacciona así acá, ¿no? Pero para el código español puede ser normal, ¿no?
Claro, es normal. Yo estaba viajando de Barcelona a Granada y se paró el chofer y dijo, tus audífonos. Y nadie reclamó, solamente yo, ¿no? Y dijo, ¿por qué no tiene que hablar así, no? Pero es una forma de hablar habitual,
son más,
¿no?,
directos, sí,
¿no?
Sí.
Ahora, claro, esto que señalaba Ciro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hasta la ciencia ha demostrado, hay un famoso libro, no sé si ustedes lo conocen, de un científico norteamericano que se llama Stephen Jay Gould, que se llama La falsa medida del hombre, ¿no? Que él explora una serie de teorías, pues, que hay sobre los cerebros, sobre explicaciones biológicas y científicas francamente delirantes, pues, ¿no?, sobre las diferencias humanas, ¿no? Pero a la vez, digamos, hay esa suerte en la era de la globalización de retraimiento hacia tu propio feudo y tu propia supuesta identidad indestructible. Estamos en ese momento y todo esto son signos de esa, de ese escenario, digamos.
Mira, la verdad es que existe este hecho de las identidades nacionales y las identidades étnicas, y aunque son nacionalismos, porque no hay naciones, solo hay nacionalismos, y aunque son etnismos, porque no hay etnias, solo hay etnias, son campañas. Las etnias nacen de campañas, que tienen sus especialistas, sus autores, sus creadores, ¿no? ¿Ya? De todas maneras, el que está sentado en el caballo del gobierno tiene que asumir que eso está allí, y tiene que arbitrar y moderar para que las cosas no vayan para peor. O sea, y dentro de eso hay que contar con ese código, aunque sea irracional, la gente lo usa, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen que evitar frentes de colisión, ¿no? Tienen que suavizar esas relaciones, tienen que proteger minorías, tienen que tomarse en serio esa realidad, porque también una cosa es ser irresponsable y decir, no, todas esas cosas lo dicen unos racistas locos y nosotros los vamos a ignorar y no tomar ninguna medida. Claro. Desgraciadamente estos racistas locos van haciendo su sitio y su praxis, ¿no? Y se van estructurando ellos y se convierte en una realidad el asunto.
Bueno, y a la vez los países tienen que tener políticas migratorias, indudables, ¿no? Pero claro, el asunto es qué políticas migratorias, o mejor dicho, en base a qué se construyen, en base a qué percepción y a qué discernimiento sobre el fenómeno, ¿no?
Es lo que ha sucedido con esta nueva ministra de Integración italiana, que tiene origen africano.
Genial, ¿no?
Ya se vio una serie de insultos, sí, y pues, de líderes políticos, de congresistas, una situación. Por supuesto que si este ministro hubiera tenido origen suizo o francés, no hubieran dicho nada de eso.
Hubieran dicho menos cosas,
quizás. Claro. Que es parte de, o sea, digamos, son países mucho más afines, ¿no? Donde no se le ve tan diferente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que todavía está muy, muy presente, lo que estaba diciendo Ciro, cómo construyo mi identidad, cómo construyo yo al otro, cuál es mi idea, y así como las razas son creadas, también los nacionalismos son creados.
Ahora miren, seamos justos, ¿no? Porque estamos hablando básicamente de lo que ocurrió en Europa, porque había un hecho escandaloso, que es el hundimiento de dos barcazas en la isla de Lampedusa, cerca de Sicilia. Pero yo no sé si ustedes vieron esta noticia, ¿no? República Dominicana, la semana pasada, ¿no?, salió una noticia por la cual el Tribunal Constitucional da un fallo para que las personas extranjeras nacidas después de 1999 en República Dominicana, o sea, los hijos de esas personas, perdón, nacidos luego de 1929 en República Dominicana, no tenían nacionalidad, y eso afecta directamente a medio millón de haitianos. Medio millón de haitianos.
De dominicanos de origen haitiano.
Claro, de dominicanos de origen haitiano, más precisamente, ¿no? Que llegaron para trabajar en la plantación de azúcar, que nacieron de padres que nacieron después de 1929.
Exacto, Domingo.
Claro, sí. En toda República Dominicana, ¿no? Y ahora, pero era impresionante leer las justificaciones. El presidente del Senado se sentía orgullosísimo del fallo. Decían que habían sentado un precedente en el derecho internacional, ¿no? ¿Cómo nos explicamos eso? Eso es en República Dominicana. Y si tú vas a República Dominicana, no vas a poder establecer muy claramente quién es dominicano o dominicano,
no,
digamos,
nada,
y quién, claro, es dominicano de origen haitiano.
Es un país muy racista, República
Dominicana. Es que subestimamos hasta qué punto usamos eso y vivimos con eso. Haití es prácticamente una cárcel de un pueblo entero, con un presupuesto de guardacostas para que ahí no salga nadie, mantenido en gran parte por los Estados Unidos. Pero República Dominicana está también en el mismo estatus, y Cuba entera, que son casi 16 millones. O sea, el sistema de no migración, esos pueblos son doblemente islas, son islas y están además aislados. Todos los demás países bloquean sus migraciones, y todos esos bloqueos de migraciones son por conveniencias económicas y políticas bastante explicables y no tienen nada que ver con la forma de ser de las personas. Pero también hay otros procesos, hay que reconocer, por ejemplo, internamente el Perú nunca ha entrado en apartheid o algo parecido. Nunca esos han tenido éxito, sino que más bien ha venido el desborde popular. En la época de Odría incluso se habló de un salvoconducto para bajar del Valle del Mantaro a Lima, pero eso fracasó. O sea, Lima se en los años 50 se fue llenando y viendo el desborde, ¿no? Pero ese es el terreno en que hay este problema. Internacionalmente está permitido y es casi un dogma que se pueden cerrar pueblos y se puede discriminar y manejar la migración, ¿no? Aún a costa de una situación casi de campo de concentración para
lo que pasa con los gitanos en Europa, sí, ¿no? Con esta niña Leonardo Dibrani, sí, en Francia, ¿no?
Ahora, nosotros sí hemos tenido una experiencia que suena casi increíble, donde un grupo de peruanos se les quita el documento de identidad, se confiscan sus propiedades, se les prohíbe manejar vehículos y son enviados a campos de concentración.
¿En qué época es eso?
Los años 40 con los grupos Nikkei.
Lo que
pasó con ellos, sí, es, sí, fue terrible. Fue terrible, hubo asesinatos, saqueos.
Sí, claro, saqueos en Lima, ¿no?
Saqueos, sí, en Lima, sí, y en, sí, muchos otros lugares. Uh-huh. Y además, una serie de políticas que dictó el presidente Prado, que era muy parecido a la República Dominicana. Los hijos de japoneses ya no tienen nacionalidad, aunque hayan nacido, uh-huh, acá. Y además, todas sus propiedades fueron confiscadas y, uh-huh, no podían manejar vehículos.
Claro, y nosotros, sin embargo, no leemos eso como un episodio xenófobo en nuestra historia, ¿no? Cuando que lo fue, ¿no?
Así,
claro,
es. Y lo muy, muy interesante, además, nosotros tenemos una página que se llama Ciudadanos Luchando contra el Racismo, y yo puse hace poco la noticia que en Antofagasta había una marcha contra los colombianos
y peruanos. Cierto,
sí, incluso, ¿no? Sí. Y mucha gente me empieza a decir, bueno, pero los colombianos no deberían venir al Perú. Y es gente que todo el tiempo está escribiendo cosas contra el racismo, pero que súbitamente empieza a decir, uh-huh, sí, los cholos, los negros, los blancos, pero los colombianos no. Entonces, uh-huh, porque son sicarios y prostitutas. Ah, sí. Y es gente que supuestamente está, bueno, progresista.
Cuando,
¿no?,
yo vivía en España hace unos 10 años, ¿no?, hubo una ley que oficialmente no se llamó así, ¿ya? Pero digamos, entre la ciudadanía, en algunos medios, se pusieron la ley Ludeco, ¿no?, que era en la época de Aznar, ¿no?, la ley de lucha contra la delincuencia de ecuatorianos y colombianos.
Ah, sí. ¿No?
Y se armó un escándalo, hubo protestas en las calles. Y yo estaba en Barcelona, ¿no?, y bueno, hubo gente que se encadenó en el departamento catalán, ¿no? Algunos catalanes incluso, ojo, ¿ya?, ¿no? Y eso siempre me hace pensar a mí, porque dicen, no, los europeos son racistas, pero aquí yo no he visto a nadie encadenarse por los indígenas en el Congreso acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un fenómeno muy recurrente. Ahora, ¿qué lo explica, no? ¿Qué cosa hay en nuestra formación, por ejemplo, Ciro? Uh-huh. En nuestra formación en los colegios, en las familias, en la universidad, para que lleguemos a tener ese tipo de percepciones y de juicios, ¿no?
Sí, yo pienso que la capacidad de reconocer un ser humano en otra persona se aprende y se desaprende. O sea, puede suceder que un chico llegue racista de su casa al colegio y que en un colegio donde todos juegan fútbol con todos, etcétera, se le quite. Y al revés también. Puede ser que venga un chico de una casa, de un barrio en que no están exacerbados esos sentimientos y en el colegio aprenda el racismo. Y puede suceder que este chico que ha salido con esas jergas, esas maneras, digamos, racistas en el colegio, luego se le quite en la universidad. O sea, no es un proceso tan rígido.
Es un sacudón, por lo general.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno,
claro, claro. Y además, ¿cuántos llegan a la universidad también, ¿no? Hay que pensar. Entonces, este no es un asunto así de piedra que nadie pueda manejar. Al contrario, es muy, muy maleable, muy, muy modificable. Entonces, la pasividad de las políticas de Estado hace que surjan agentes sociales, ¿no? Por lo general, desgraciadamente, de la xenofobia y del racismo, ¿no? Inventando además exclusiones sutiles, nuevas formas, pues tienen gran inventiva, eso sí, ¿no? Para una cosa que es una falacia tan ridícula, ¿no? ¿Cómo va a deducir las cualidades morales de una persona del color de pelo, del color de piel? O sea, esa persona que tiene esa actitud no tiene ni una frase para respaldar lo que está diciendo, ¿no? No puede aguantar ni un minuto de diálogo crítico, digamos, ¿no?
Claro, es una parte, de un sentido común difundido, pero
sin embargo, ¿no?, funciona,
es que,
¿no?
Te dicen, es que son así, ¿no? Claro. Se cierran, sí, en eso, ¿no? Ahora, es bien, bien interesante cómo, sí hay experiencias, yo, inclusive en países europeos, experiencias de integración que son muy, muy interesantes. Hace poco vi un aviso de un gran concierto donde estaba cuando iba a ser músicos peruanos, cantantes ecuatorianos, uh-huh, romanos y marroquíes. En Barcelona era un gran concierto. ¿Quién organizaba eso? Telefónica. O sea, Telefónica trabajando por la integración, algo que aquí no es su prioridad, sí, pero allá tomado en cuenta. O sea, puede haber, yo creo que estos, como estos que se encadenaron, gente que, y yo creo que a veces, lamentablemente, es más visible esos sentimientos xenofóbicos que los otros sentimientos, ¿no? Puede haber otro sector de la población. Pero también ya es peligroso con instituciones como el Congreso de la República Dominicana, o alguno pasó aquí en el Perú en la época de Prado, cuando el propio Estado es el que discrimina, porque manipulan los sentimientos de la gente y convierte, como le pasó a los japoneses, o sea, el chivo expiatorio son ellos y toda la gente se desahoga contra ellos.
Ahora,
¿no?
Sí, y yo quería hacer un link en esta conversación, para hablar en términos informáticos, digamos, con algo que también causó mucho interés en estos días, ¿no? Resulta que ahora probablemente, porque está, digamos, una cosa que está en proceso, nos quiten la visa Schengen para entrar a Europa o a 28 países de la zona europea, ¿no? Y yo la pregunta que me hacía es que es curioso, ¿no? Mientras se hunden barcos en Italia, a una chica la sacan en el paseo, en Francia la sacan, la arrestan a Leonardo de Vibrani durante un paseo para expulsarla a Kosovo, donde nunca había estado, además, ¿no? Y a nosotros, como parece que somos país de renta media, así y estamos marketeados a nivel mundial, bueno, ya están trabajando para quitarnos la visa. Estamos yendo al otro lado del mostrador finalmente. O sea, estamos ahora, digamos, viviendo lo que va a cambiar nuestra mirada sobre este fenómeno en la medida que supuestamente, ¿no? Somos un país más próspero.
Bueno, de repente va a suceder, ¿no? De repente ya el fenómeno de tener tantos inmigrantes europeos en el Perú, si me decían hace 5 años, no lo hubiera creído. Y si me decían hace 5 años que iba a haber remesas de europeos a sus familiares, Europa me hubiera venido. O sea, no, es imposible, eso no va a pasar, ¿no? Y ahora sucede, ¿no? Entonces, es como hace poco por Plaza San Miguel, en un chifa, la que atendía era una chica rusa. ¿Qué hace una rusa atendiendo en un chifa por Plaza San Miguel? O sea, digo, ¿cómo estarán allá para que tenga que venir hasta acá, ¿no? Entonces, es como que creo que tenemos que ser más conscientes que nuestra sociedad se está haciendo más diversa de manera muy, muy acelerada. Que está llegando personas de lugares muy, muy diferentes, ¿no? La cantidad de gente ahora que está vendiendo kebab. Y uno le pregunta, yo soy de Túnez, de Líbano, de Egipto. Y antes eso no había. Entonces, yo creo que mientras la sociedad se está haciendo más diversa, espero que no se genere políticas o actitudes xenofóbicas hacia las personas extranjeras.
¿Sobre eso qué puedes decir, Ciro? ¿La pobreza marca, digamos, tu visión sobre la xenofobia?
Ahora, digamos, estamos en una nueva situación mundial, ¿no? Primero, de gran movilidad de las personas, ¿ya? Movilidad para arriba y para abajo en la escala económica, o sea, se invierten los papeles a veces, ¿no? Y también movilidad planetaria, ¿no? O sea, quizás nunca antes, nunca como ahora, ¿no? Ha podido aparecer la gente. O sea, es que una cosa es que haya diferencias y otra cosa es que se produzcan tantos contrastes, porque resulta que ahora los pasajes son relativamente baratos en comparación con otras épocas, ¿no? Y las personas se salen de sus fronteras y circulan. Sé que han pasado por el Perú miles de haitianos que van a cierta parte en Brasil,
Brasil,
y ni siquiera se quedan acá, pero somos el corredor para que pasen para allá.
Y Ecuador, por ejemplo.
Sí, sí, o sea, hay flujos por todas partes. Y entonces esto tiene, sin duda, un lado desafiante, porque se producen nuevos problemas sociales, pero también tiene su lado emancipador. La gente aprovecha la movilidad para zafarse de la opresión local. O sea, es posible que buscando su mejoría caigan bajo una explotación, ¿no? Relaciones más abstractas, pero las estructuras locales de opresión no hay que subestimarlas. Por ejemplo, la situación de las niñas en general en el mundo andino, en zonas de pastores, ¿no? La situación de las mujeres en zonas de minería informal o de migración por trabajo, como las zonas cocaleras, donde no hay campesinos tradicionales, todos son traídos de distintas partes, ¿no? Son situaciones de crueldad, de explotación extrema, pero más que explotación le cabe la palabra opresión, ¿no? Entonces, cuando la gente ve otra alternativa, aunque sea el servicio doméstico en otro medio, ¿no? Pues con toda naturalidad se suben al ómnibus o al avión, ¿no? Y además, o al barco. Otra observación, para una persona, por ejemplo, que sale del campo en Huancavelica, entre llegar a Lima y llegar a Miami o llegar a Madrid no hay mucha diferencia. Ya eso ya es un cambio fuerte, o sea, es otra parte, ¿no? Entonces, esto se viene y tenemos que acostumbrarnos a buscar nuestros juicios de críticos o juicios de valor en este escenario en que las fronteras nacionales ya no son lo más importante y, sin embargo, todavía van a producir
un problema. Justamente a propósito de tener un juicio crítico sobre esto, ¿no? Sí. Digamos, de todas maneras, digamos, hay costumbres, formas culturales que pueden ser perturbadoras para un colectivo u otro, ¿no? Uh-huh. Eso es real, ¿no? Yo recuerdo que nuevamente en un pueblo de Cataluña, Granollers, se puso una mezquita en medio del pueblo porque había varios árabes viviendo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que llamaban a la oración, pues, ¿no? Y la gente se quejó, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil decir, perfecto, no, bueno, hay que recibir a todos, pero tampoco es tan simple, ¿no? O sea, ahí debería haber desde los estados algún tipo de política que determine cómo se acoge, cómo se reorganiza, cómo se enfrenta este fenómeno que, como bien dice Ciro, es un fenómeno, es el curso del mundo, es así, el mundo es un mundo de migraciones, el hombre por último no es sedentario, pero ¿qué hacer frente a eso, no?
Lo importante es lo que se dice, o sea, nosotros, por ejemplo, en el Perú, desde todo el siglo pasado y ese siglo estamos conviviendo con una incesante migración china, que llegan y en general no se generan muchos conflictos, porque ellos, claro, no llaman mucho a la oración, tienen una vida más discreta, sí, ¿no?
Cocina rico.
Claro, y es algo, digamos, ahí encontró un nicho que la gente acepta, ¿no? Entonces, y eso no genera manifestaciones de hostilidad como hubo hacia esa misma población hace 100 años. Entonces, lo que yo creo es que los inmigrantes pueden tener situaciones diferentes, pero cuando hay sectores que por su manera de hablar, de vestir, su religión, pueden generar manifestaciones de hostilidad, ahí yo sí creo que los estados tienen que ser, no para reprimir manifestaciones culturales, pero sí para encauzar y preparar a las poblaciones para tener una relación con otros, ¿no?
Sí, yo pienso que lo más delicado es dejar que se estabilicen, digamos, situaciones más o menos dependientes para multitudes, grupos muy grandes, ¿no? De ciertos esquemas económicos, sobre todo dependencia de ciertos marcos proteccionistas o de ciertos marcos, digamos, de valores, de civismo muy estrechos, ¿no? Y el problema es que eso no va a durar, o sea, los estados en esto no deben ser arrogantes, tienen que permitir a sus sociedades que se fogueen en una sociedad abierta, abierta al mundo, y que haya más gente abierta al mundo. Y eso no está tan desarrollado ni siquiera en los países desarrollados, ¿eh? O sea, el millón y medio o más de personas que leen The Sun en Inglaterra, o los que leen en Berlín el BZ, uh-huh, ¿no? Esa gente no mira más allá, en general, es decir, estoy hablando de las grandes mayorías, ¿no? Tampoco van a votar, es cierto, por eso no desfiguran tanto el espectro político, pero son las grandes mayorías de Europa, ¿no? Allá no hay el voto obligatorio como acá. Entonces, sí, solo el 30% va a votar en Inglaterra. Y los demás tienen su equipo de fútbol favorito, su cerveza favorita, su embutido o su y no salen de ahí. Entonces, ahí está lo más peligroso, ¿no?
Ya, amigo, sí, lamentablemente sí. Vamos a terminar con este su programa favorito. Gracias, Ciro, por venir a Tiempo Global. Gracias, Wilfredo, por venir a Tiempo Global. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Creo que ha sido una conversación muy intensa e interesante. Y espero nuevamente volverlos a tener acá. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Hasta la próxima semana en Tiempo Global.